Entrevista.
La historia no tiene por qué ser mejor después. Por eso hay que tener cuidado y preservar los avances alcanzados. El historiador Antonio López Vega acaba de publicar 1914, el año que cambió la historia, por Paz Hernández. Antonio López Vega es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, dependiente de la fundación que lleva el nombre del gran filósofo español. Como especialista en historia del pensamiento, ¿qué es? Hasta ahora se había centrado en monografías acerca de las figuras de Gregorio Marañón o del propio Ortega, sobre los que ha comisariado incluso algunas exposiciones.
Pero con su nuevo libro, 1914, el año que cambió la historia, publicado por Taurus, se ha marcado un nuevo y ambicioso objetivo: escribir un ensayo histórico, como a él le gusta definirlo, que resulte interesante y esté al alcance de cualquier lector.
Lo que quería, explica en la entrevista que ha concedido a conocer, es que fuera un libro aprehensible, no un volumen de 1000 páginas, que es a lo que tendemos los historiadores. El trabajo de síntesis es difícil, pero muy apreciado por el lector, continúa López Vega, porque con los libros ha de suceder lo mismo que con las buenas películas, que te quedes con las ganas de leer más.
Lo cierto es que puede estar satisfecho del resultado. 1914, el año que cambió la historia, es un libro de fácil y amena lectura, apto para cualquier lector con curiosidad por la historia reciente. Sus poco más de 200 páginas le han bastado al autor para definir las grandes líneas maestras que caracterizan el siglo XX a partir de una serie de hechos que se suceden en 1914, con la peculiaridad de que a la Primera Guerra Mundial apenas sí le dedica unas cuantas páginas.
Cada uno de los 12 capítulos del libro, uno por cada mes de aquel año axial, comienza con la narración de un acontecimiento particular que sirve para ilustrar los grandes cambios sociales, culturales, científicos y en las relaciones internacionales que se estaban operando en vísperas de la guerra y que marcarían el paso del siglo XIX al XX.
El atentado contra la Venus del Espejo por la sufragista británica Mary Richardson nos pone en la pista del movimiento feminista que acabaría por caracterizar al siglo XX como el siglo de las mujeres. Fue también el siglo de los intelectuales porque nunca antes, y ahí están los ejemplos de Sartre, Marcuse, Camus, habían alcanzado tanta relevancia en la vida pública, en un proceso cuyo punto de partida sitúa López Vega en la histórica conferencia Vieja y Nueva Política, pronunciada por Ortega y Gasset en el Teatro de la Comedia en marzo de 1914.
Cambios sorprendentes. Durante los primeros años del siglo XX, los avances científicos y tecnológicos fueron enormes. Einstein hizo temblar los cimientos de la física newtoniana. Freud revolucionó la psicología con sus teorías sobre la sexualidad, el psicoanálisis y el subconsciente. Y a la vez, en la vida cotidiana se asistía al nacimiento de lo que hoy llamaríamos estrés.
El cine, los grandes almacenes, los primeros rascacielos, la aviación, la electricidad, la velocidad. Los cambios, explica Antonio López Vega, fueron tan sorprendentes que muchas personas no fueron capaces de soportarlos. De ahí que empezaran a proliferar los sanatorios para tratar enfermedades nerviosas, especialmente la neurosis.
Como no podía ser menos, de esa convulsión en los espíritus se hizo eco la literatura, con Thomas Mann, James Joyce o Marcel Proust al frente. Por su parte, el arte y la música se volcaron en la experimentación y la exploración constante. La consagración de la primavera de Stravinsky, cuyo estreno escandalizó a los parisinos, representa un antes y un después en la historia de la música, mientras en las artes plásticas se suceden cubismo, fobismo, expresionismo, todos esos ismos que harán del 20 el siglo de la vanguardia permanente, dice Antonio López Vega.
Pero será también el siglo de Estados Unidos, que despunta como gran potencia en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El del final del eurocentrismo y el despertar de Sudamérica, Asia y en menor medida África. También el del nacionalismo, el de la globalización económica y el de la guerra total, fenómenos todos ellos cuya partida de nacimiento lleva la fecha de 1914.
También comienza en esa fecha lo que el gran historiador británico Erich Hobsbawm ha denominado la era de las catástrofes. Pero aunque las dos guerras mundiales convirtieron al 20 en el siglo más letal de la historia de la humanidad, Antonio López Vega no pierde de vista su lado positivo. Fue también, recuerda, una época de enormes conquistas, con grandes avances en justicia social y solidaridad, y de crecimiento de la sociedad civil, las comunicaciones y el estado del bienestar.
¿Serán duraderas esas conquistas? Ese ejercicio es muy estimulante intelectualmente, responde el historiador, quien sostiene que, aunque hay indicios de cierta regresión en algunos aspectos, lo cierto es que vivimos en una sociedad más plural, abierta y tolerante que hace 20 o 30 años. En cualquier caso, concluye, la historia no tiene por qué ser siempre mejor después, ni las conquistas sociales permanentes. Por eso hay que tener mucho cuidado y preservar los avances civilizatorios que hemos alcanzado.
Waled Salek Al-Khalifa, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en Oriente Medio. El Estado Islámico surge como una reacción inmediata a los regímenes de Irán, Irak y Siria, por Merichel Tizón. El pasado 29 de junio, el líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamaba el Califato Islámico y se autonombraba califa y gobernante de todos los musulmanes. Desde entonces se ha hablado mucho de esta institución o forma de gobierno, que desapareció del mundo occidental en el año 1924, cuando el último califato que conoció el mundo, el del Imperio Otomano, fue derrocado. Pero, ¿qué es un califato? ¿Qué importancia tiene esta institución para la comunidad musulmana? Waled Salek Al-Khalifa, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos de España en Oriente Medio, nos ha aclarado en una entrevista estas y otras muchas dudas.
En el año 1978, Waled Salek Al-Khalifa abandonó Irak cansado de las continuas amenazas, torturas y retenciones de las que era objeto por su pertenencia al Partido Comunista Iraquí. Tras un breve paso por Marruecos, llegó a España, donde actualmente trabaja como profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Al-Khalifa, considerado uno de los mayores expertos de nuestro país en Oriente Próximo, nos despeja una de nuestras principales dudas. ¿Qué es exactamente un califato y cuál es su origen?
La palabra califato procede de califa, que significa sucesor, y supuestamente hace referencia al sucesor del profeta para gobernar la comunidad musulmana. Lo que ocurre, continúa el experto, es que ninguno de los tres califas ortodoxos que sucedieron al profeta fue nombrado por él, sino que fueron elegidos por parte de los dignatarios musulmanes de su tiempo. Por eso la palabra califa o califato tiene mucho más de teoría, de sueño, que de realidad.
Cuando falleció Mahoma, en el año 632 de nuestra era, el profeta no dejó nombrado a su sucesor, lo que dio lugar a enfrentamientos dentro de la comunidad musulmana sobre quién tenía que ser el nuevo líder.
Mientras que una parte de dicha comunidad, los chiitas, creían que debía sucederle algún familiar, otra facción, los sunitas, consideraba que la posición de liderazgo político y religioso del profeta debía ir a parar a manos de alguien de su entorno más cercano. El dilema se resolvió nombrando nuevo líder a Abu Bakr, suegro de Mahoma, quien se convirtió en el primer califa de la historia.
Desde entonces, y hasta la desaparición del último califato, el del sultán Abdul Hamid II, como consecuencia de la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, el califato y la figura del califa han sido considerados, por gran parte de la comunidad musulmana, el máximo referente religioso y civil.
Las palabras califato y califa fueron utilizadas durante mucho tiempo de una manera arbitraria, sin tener la legitimidad suficiente por parte de la comunidad musulmana, de los musulmanes, se lamenta Waled Salek Al-Khalifa.
Casi siempre ha sido un título usurpado y de alguna manera utilizado para dominar, para tener poder, continúa. Más en este momento, porque creo que está totalmente fuera de lugar en estos tiempos hablar de un califato musulmán. Ni la sociedad musulmana en general, ni el mundo, están preparados para aceptar este tipo de gobiernos absolutamente anclados en el pasado, en una mentalidad totalmente alejada de todo lo que podría significar la modernidad.
Cuando le preguntamos si esa reivindicación es realmente tan importante para los musulmanes, lo tiene claro. No, solo hay que ver que lo que ha proclamado el Estado Islámico lo están combatiendo los propios musulmanes vecinos. Todos los que están alrededor de este nuevo califato están horrorizados. No pueden aceptar este tipo de sistema que, como decía antes, está absolutamente obsoleto, añade.
un peligroso caldo de cultivo. En los últimos meses se ha debatido mucho sobre los motivos de esa renovada, digamos, atracción por la figura del califa y la institución del califato y de los apoyos que la organización terrorista está teniendo. El profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid nos explica que, aunque hay muchas circunstancias que se deben tener en cuenta, una de las más importantes es la situación política que se vive en Oriente Medio.
El Estado Islámico, propiamente dicho, ha surgido como una reacción inmediata, directa, a lo que estaba instalado en Irán, Irak y Siria, que supuestamente es la otra versión del Islam, el Islam chií. Es una especie de contrapeso a otros regímenes islamistas instalados desde hace varias décadas y que también en el nombre del Islam han estado actuando y asesinando a sus opositores, asegura Waled Salek al-Khalifa.
Esto explicaría, según el experto, el apoyo que está teniendo la organización terrorista por parte de algunas tribus en la región, de antiguos oficiales y soldados del ejército iraquí o de algunos jóvenes.
Muchos jóvenes, muchos de ellos fracasados social y económicamente y con una frustración política enorme, tienen una rabia contenida muy grande contra los regímenes iraquí, sirio e iraní y han encontrado en estos grupos armados, en estos grupos radicales, el mejor aliado para combatir a estos gobiernos islamistas, añade.
Críticas a la comunidad internacional. Waled Salek al-Khalifa, que rechaza y condena con contundencia todos los actos y reivindicaciones del Estado Islámico, cree que el grupo terrorista recién creado no es peor que los estados islámicos instalados en la zona y concretamente en Irak, Siria e Irán.
En este sentido, se muestra muy crítico con la actitud de la comunidad internacional y en concreto de los Estados Unidos. Da vergüenza ver a Estados Unidos negociando y aliándose con Irán para luchar contra el Estado Islámico, asegura. Si Irán es otro Estado Islámico peor que el otro, ¿cómo es posible que se olviden de las maldades que han cometido, colgando a homosexuales, metiendo a los opositores en las cárceles, marginando a las mujeres? Se pregunta.
Según el profesor universitario, se nos llena la boca hablando desde aquí, desde Europa, de todos estos principios, pero luego cuando tratamos a regímenes en la región, nos olvidamos de todo esto y solamente miramos nuestros intereses.
Por eso, cuando le preguntamos por posibles soluciones para la región, Waled Salek al-Khalifa, tras advertir que no hay recetas mágicas y que el mundo árabe islámico va a seguir mucho tiempo en esta situación tan complicada, difícil y desagradable, destaca como uno de los primeros pasos a seguir romper relaciones con estos regímenes.
La comunidad internacional tiene que poner un poco más delante de sus ojos sus principios que reclama día y noche, asegura. Principios como los derechos humanos, los derechos de la mujer y de las minorías, las libertades, la democracia, etc. Esto hay que llevarlo a la práctica paso a paso, es decir, debe dejar de apoyar a los regímenes dictatoriales criminales que están en la región, a sistemas anclados en el pasado y a gobiernos que tienen una mentalidad retrógrada y que no permiten que aquellos que no piensan como ellos tengan absolutamente nada, ni siquiera derecho a la vida.
También hace hincapié en la necesidad de apoyar a los grupos liberales que hay en la zona. En todos los países árabes y musulmanes ha habido y hay otros partidos políticos liberales que no son religiosos y que sí necesitan y merecen ser apoyados. Hay muchos individuos, muchos grupos, muchos partidos, etcétera, aunque es cierto que en este momento son pequeños, porque los gobiernos de los diferentes países se han encargado de eliminarlos. Y es a ellos a quienes debería apoyar el mundo occidental.
También cree que hay que evitar esa tendencia a solucionar todo por la vía militar. Las acciones militares suelen traer todavía más radicalismos y más fanatismo, asevera. Por eso hay que actuar y trabajar de otro modo y procurar tener relaciones con la sociedad civil.